Oyendo ahora al ministro, yo todavía no entiendo por qué no le reconocemos, o algunos, yo sí se lo reconozco, al gobierno, que en ese tema ha hecho bien las cosas. Es decir, así como usted critica, pues también tiene que reconocer cuando los gobiernos hacen bien las cosas, y en este tema de las disidencias, el gobierno ha sido totalmente consistente.
Sí, Felipe, pues por una razón, porque estamos en campaña electoral, Felipe. Y porque estamos en batallas políticas permanentes. Y porque aquí no se le reconoce nada bueno a nadie, Felipe, esa es la verdad.
Es un egoísmo y un odio permanente contra todo, ¿no?
A mí me reconocen que no robe, a mí me reconocen que no asesine, o sea, a mí me reconocen que cumpla con mis deberes como ciudadano. No, precisamente ahora una señora me increpaba.
Pues Aurelio, deberían reconocérselo, si usted es buen ciudadano, si usted respeta los semáforos, si usted hace sus tareas, si usted llega a tiempo a trabajar, si usted dice cosas inteligentes, si usted prepara programa, al final la gente dice, ve qué buen panelista es Aurelio Suárez. Sí. Pues claro que hay que reconocerle a la gente lo que hace.
Cumple con su labor, cumple con su tarea. Yo tuve un hijo que prestó servicio militar, lo apoyé, lo acompañé, sacó la balota, estando en el gimnasio moderno le dije, jovencito, a prestar servicio, aquí no vamos ni a decir mentiras ni a comprar a nadie, y cumplió con su deber patriótico de soldado, y listo, y bienvenido, y así tiene que ser. Pero aquí, ahora, y también es muy discutible la táctica que de alguna manera mencionaba Héctor, de matar cabecillas, pero, entonces cae Matamba, ¿sabes? Y aparece Majin Buu, cae Majin Buu y aparece el otro, la foto con el cabecilla y el cadáver.
Mintiendo y poniendo bombas y asesinando gente, porque como son cabecillas, entonces no hagamos nada, ¿o qué?
Como usted se da cuenta, Felipe, es malo si los cogen y es malo si no
pero
los cogen.
Pero déjeme decir algo, mire, yo no voy a discutir lo del cumplimiento del deber o no. Eso es harina de otro costal en mi manera de entender. Pero yo sí quiero agradecerle a los hombres y mujeres del Ejército Nacional, porque es que detrás de estas acciones hay seres humanos que se sacrifican, seres humanos que viven experiencias duras y difíciles. Y a mí sí me sonaría de mala condición no reconocérselo. Entonces, yo no me quiero... quedar en la discusión del deber del Estado. Yo quiero decirle a esos hombres y a esas mujeres que yo, como ciudadano, le agradezco su trabajo y su esfuerzo.
Y punto.
Por eso mencioné yo el caso de mi hijo mayor. Cumplió su deber, bien, está bien, muy bien. Pero hay una cosa que les quiero señalar. No es Felipe de que porque no hagan o no hagan, no nos podemos quedar cabecillas muertos y 240 mil hectáreas de coca. Ese es el balance. Cabecillas muertas y las mismas hectáreas de coca o más.
Pero entonces, ¿cuál es la solución, según usted, Aurelio?
La solución es que no haya operativos contra los jefes mafiosos.
Tranquilitos, porque esos son unos angelitos de la...
Esos operativos son necesarios, pero no son suficientes.
Pero se admite que son necesarios.
Ya vamos avanzando, 7 de la mañana, 20 minutos.
Por supuesto que son necesarios y por supuesto que hay que celebrar que tengan éxito. Y claro que me sumo totalmente a la felicitación y al agradecimiento que hace el padre Linero a los miembros de la fuerza pública. Por supuesto que sí. Ahí podría terminar la intervención. Pero claro que si uno hace un análisis un poco más profundo, pues dice... Esto que llevamos haciendo 4 décadas en Colombia, ¿para qué nos ha servido? ¿Cuántas veces la radio colombiana ha interrumpido la información para dar un extra diciendo que ha caído un capo del narcotráfico?
Pero Héctor, decir que la violencia homicida no ha disminuido en Colombia...
Daniel, perdona, que le voy a decir a Héctor, que me escribe un oyente y me parece que tiene razón. Es que es posible, Héctor, que vayamos a llegar al escenario de la legalización parcial de unas drogas, de unos negocios relacionados con el narcotráfico. Mientras llegamos allá, es ilegal. Y mientras llegamos allá, todo lo que hay alrededor de la ilegalidad hay que combatirlo. Me imagino que también en eso estamos de acuerdo, ¿no?
Néstor.
Total de acuerdo, estamos, ni más faltaba, Néstor.
Muy bien, 7.
Néstor, Daniel, mire, en términos de política de drogas, estamos de acuerdo en que hay que buscar otros caminos, buscar la regulación de los mercados ilegales de droga que generan mucha violencia. Pero en términos de violencia homicida no es cierto que no haya disminuido. Recordemos, en Colombia la tasa de homicidios en la época del cartel de Cali que mencionaba Héctor era de 72, 73 homicidios por 100.000 habitantes, y en ciudades como Medellín tenía una tasa de homicidios de 420 homicidios por 100.000 habitantes. Hoy tenemos una tasa de homicidios en Colombia cercana a 23 por 100.000 habitantes, es decir, ha disminuido una tercera parte de lo que era hace 25, 30 años. Y en Medellín la tasa de homicidios es entre 25 y 30 homicidios por 100.000 habitantes, es decir, una fracción, el 12, 13% de lo que alcanzó a hacer en el 93. Yo creo que estos operativos contra cabecillas sí van desarticulando las estructuras y son operaciones necesarias, no suficientes. Hay que hacer más cosas, hay que fortalecer la lucha contra el lavado de activos, los procesos de extinción de dominio para quitarle el combustible financiero a estas organizaciones criminales, pero los operativos sin lugar a dudas son necesarios y hay que reconocerle a este gobierno que en los últimos, yo diría que 4 o 5 meses, durante todo este año, ha estado dando golpe tras golpe contra estas organizaciones, que las va debilitando. Falta hacer mucho contra en temas de lavado de activos y extinción de dominio, pero estos golpes son muy importantes y hay que agradecérselos a la fuerza pública y al gobierno.
7 de la mañana.
Estos golpes, Néstor.
Me dice un oyente, Felipe, perdón, Álvaro.
¿Sí?
Me dice un oyente que todos estos golpes, Romaña y compañía, sirven para lo más elemental, que es para podernos mover, para poder viajar en carro, porque estos señores son los de los bloqueos, ¿se acuerda de las pescas milagrosas? Es decir, claro que sirven y se traducen cada vez que hay una baja de esta naturaleza en un poquito más de tranquilidad, o ese debería ser el mensaje, un criminal menos. Álvaro, lo escucho.
Estos golpes, lo malo que tienen es que no son tan efectivos para combatir el narcotráfico, porque, como se ha dicho, surgen nuevos cabecillas, o simplemente cuando se debilita un grupo llega otro, que es el tema del control territorial. Pero lo que sí demuestra es que era mucho más fácil golpear a las disidencias de las FARC que las FARC. Algunos decían que esto iba a seguir igual, que las FARC seguían, y primero pues dejaron de tener objetivo político, ya no buscan derrocar al gobierno, y segundo, son mucho más fáciles de golpear porque son mucho más débiles. Esa cantidad de cabecillas, unos caídos por acción del Estado y otra de delincuentes, pues muestran que esas disidencias realmente son débiles. Y lo otro es que esas disidencias no lograron mantener los territorios que tenían las antiguas FARC. Ahí se colaron las BACRIM, Clan del Golfo y todos esos grupos que son exclusivamente narcotraficantes, y el ELN. Entonces, esto lo que demuestra es que las disidencias son relativamente fáciles de manejar, que se pueden hacer trizas. Sin embargo, frente al narcotráfico, esa no es la verdadera solución, porque entonces surgen otros, en esos territorios llegan otros, y ahí es que desmantelar organizaciones, no simplemente dar de baja cabecillas, porque ahí surge otro, es como podar un árbol.
¿Y cómo se desmantelan en las organizaciones entonces, si no es acabando con quienes manejan las organizaciones, Álvaro?
Pero mire,
hay una fórmula que está inventada en todo el mundo, que es capturar a los cabecillas de las organizaciones mafiosas y obligarlos a colaborar con la justicia con información y pruebas. Porque darlos de baja no elimina la organización delictiva. Lo que vimos con Otoniel, se decía que se había terminado, y lo que hizo el Clan del Golfo fue demostrar que seguía vivito y coleando y desafiando al Estado. O sea que capturar a Otoniel en términos de desmantelar la organización criminal en Colombia no sirvió para nada.
Usted se imagina.
No, pero para entonces, nada. De hecho, entonces, miren las estadísticas
entonces,
en estos.
Entonces no debimos haber capturado a Otoniel. La fuerza pública no debió haber capturado
a Otoniel. Lo que no hemos debido es extraditarlo, sino poner que la justicia lo obligara a colaborar para poder desmantelar esa organización.
Fíjese la sinsanidad en la que estamos. A Otoniel lo cogieron y estuvo mal que lo extraditaran. Felipe, ¿usted se imagina en una cárcel Santrich, Romaña, El Paisa, Gentil,
no,
Duarte,
Majin Buu, no hay cómo tenerlos ahí?
¿Jonier? ¿Usted se los imagina a todos metidos en una cárcel?
No hay cómo tenerlos ahí.
Y las barras diciendo no los extraditen porque son narcotraficantes.
Ah, pero hay que eso ya pasó con Santrich. Santrich. No, aparecen unos defensores de oficio de estos sinvergüenzas, de estos delincuentes.
Muy bien, 7 de la mañana.
A mí sí me parece que este Majin Buu, como se llamara, ese criminal, buen muerto. Sí. Como buen muerto Romaña, buen muerto Santrich, y ojalá caiga Márquez.
No, pero es que desde que no los capturen no hay información de nada, Felipe. Mire, por ejemplo, remitámonos a las estadísticas. En el año 2018 había 169.000 hectáreas de cocaína. Hoy tenemos 240.000 hectáreas de coca, es decir, un crecimiento del 42% en estos últimos 4 años. En cuanto a toneladas métricas, ahí sí, de cocaína. En el año 2018 producíamos 920 toneladas métricas al año. Hoy estamos produciendo 1.300 toneladas métricas de cocaína al año, es decir, un crecimiento del 41% en estos últimos 4 años.
¿No es por esas cifras que hay que cogerlos?
¿Cómo?
¿Acaso esas cifras lo que demuestran no es que hay que luchar contra eso?
Lo que demuestran es que pueden matar 20, 30, 40, 50 cabecillas de las disidencias, y los negocios de tanto de los cultivos de coca como de la producción como tal de cocaína siguen bollantes.
Entonces legalizamos.
Lo que demuestra es que no sirve para nada, Paola, para eliminar el problema fundamental que es el narcotráfico.
Paola, deme su conclusión. Entonces hay que legalizar los atracos, los robos en las oficinas, los robos en las casas.
No, lo ideal sí sería legalizar totalmente, pero en el mundo entero, porque de nada sirve hacerlo nosotros. Pero si no, lo ideal sería capturarlos. ¿Para qué? Para que delaten la ruta, los cultivos, los cómplices, los medios de transporte.
Como no podemos contra el delito, como no podemos contra los delincuentes, como hay delincuentes en todas partes del mundo, la muy colombiana tesis es legalicemos.
Pero además hay un argumento frente a Paola que depende fundamentalmente del criminal. No es automático que el criminal sea capturado y delate a sus socios y entregue rutas y revele nada. Básicamente, Otoniel estuvo en Colombia casi 7 meses después de su captura, casi 8 meses.
Y no entregó
información de su pasado, vinculó políticos, generales, pero del negocio del narcotráfico no dijo una palabra. Entonces, pues,
pero obviamente los delincuentes solo colaboran con la justicia a cambio de beneficios. En este caso Otoniel no, porque no se iba a quedar en la justicia colombiana, sino que se iba para otra. Y decía Felipe de los defensores de oficios de delincuentes. La pregunta es ¿qué le defiende más a una organización criminal? ¿Exportar a su cabecilla con toda la información y que esa organización siga intocada, o que la justicia llene una cárcel de todos esos bandidos de que ustedes hablan, muestre fortaleza, haga unas reformas para que unos jueces puedan condenarlos, ponga a su servicio unos ex generales, probos, y por fin empiece a combatir esas organizaciones criminales de manera distinta a la que está haciendo, que no funciona, que es extraditarlos para que Estados Unidos sí desmonte allá, pero nosotros sigamos con esas organizaciones criminales acá. ¿Qué favorece más a un criminal? ¿El que lo extradita o el que lo ajusticia y lo obliga a colaborar para desmontar su organización criminal?
Lo que esperábamos de las autoridades, Álvaro, pensé que era un acuerdo social, era luchar contra los jefes de estas mafias, ¿no?, de estas organizaciones criminales, y que los malos eran ellos, no los malos eran los que los capturaban.
Eso no era, entendimos mal. Es que el objetivo es acabar con el narcotráfico, acabar con el hecho delictivo y con las consecuencias negativas que eso produce. Lo demás son medios para producir ese resultado.
Con el narcotráfico y en consecuencia con los narcotraficantes.
Lo demás son medios para producir ese resultado, que es el resultado.
¿Acabamos con el narcotráfico sin acabar con los narcotraficantes?
No, es que acabamos con el narcotráfico y acabamos con los narcotraficantes, por supuesto, pero lo que está claro es que por la vía que vamos no vamos a conseguir el resultado, porque esta conversación y esta discusión comenzó por un saumerio que resolvió Felipe hacerle al gobierno del presidente Duque como consecuencia del resultado militar que estamos contándole hoy a los oyentes. Y resulta que el verdadero resultado de la política antinarcotráfico, el de la política contra las drogas del gobierno del presidente Duque, es el que relató Paola: 40% más de cultivos de coca y 40% más de cocaína. Gran resultado. Eso sí, alistemos el saumerio.
Entonces que no hagan nada.
7:30 a.m.
Entonces que no maten los criminales, que no quiten los cultivos ilícitos. No, que se queden de brazos cruzados para que el país se lo tome el narcotráfico y la guerrilla. Perfecto. Sí.
Felipe, como estamos en época de campaña electoral, pues un éxito militar como el de esta mañana también es motivo de críticas.
No, pues aquí solo me está faltando que empiecen a decir: dale, Señor, el descanso eterno, para la luz perpetua. No me falta sino eso, ¿no?
Lamentamos mucho informar que esta mañana fue abatido Majin Buu.
Estás escuchando Blue Radio.